De cara a cara, un podcast de la Universidad para Adultos WAP.
Bienvenidos una vez más al podcast de Cara a Cara. Y en esta ocasión tenemos un mensaje del Coordinador General de la Universidad para Adultos WAP, el Dr. José Jaime Vázquez López. Y es importante mencionar que este bonus track de la primera temporada emitirá un mensaje a nuestra audiencia para que puedan conocer más a fondo qué es la UPA. No podemos dejar pasar la oportunidad para resaltar que parte considerable de nuestro éxito se debe al compromiso hecho por nuestro coordinador y otros miembros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ya que los diversos programas que se realizan y que hoy están disponibles para diferentes audiencias se posicionan paso a paso en un sector vinculado a la universidad para adultos. Por ello, en De Cara a Cara apreciamos mucho su ayuda y queremos asegurarnos que sepa lo importante que es su compromiso para el éxito general de este podcast. Del mismo modo, queremos agradecer a todos nuestros participantes de la primera temporada y a nuestra audiencia que día a día nos hacen crecer y pisar firme en medios electrónicos. Y para mandar un mensaje a todos aquellos que nos escuchan, aprecio mucho que hoy estés con nosotros, querido doctor. ¿Y quién mejor que tú para respondernos qué oportunidades de formación tiene la UPA para todos los adultos en una etapa de vida altamente productiva?
Hola Jesús, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar en este podcast de la Universidad para Adultos. Quisiera aprovechar esta oportunidad para relatar cuál ha sido el camino que hemos seguido en la Universidad para Adultos desde que nacimos en el 2016 con un programa que se llamó Programa Universitario para Adultos 50 y Más. Iniciamos en 2016, en el otoño, con una propuesta que le hicimos al rector de nuestra universidad, que ha respaldado mucho este proyecto, el doctor Alfonso Esparza, con 54 estudiantes, resultado de un trabajo muy intenso que hicimos para conocer las necesidades de formación de los adultos en el estado de Puebla. Y también con una propuesta que impulsara la universidad para atender a la población adulta. En enero de 2020, nace por acuerdo del Consejo Universitario la Universidad para Adultos, con una perspectiva mucho más amplia, dado que atendemos a la población de 25 años y más, que se considera que está fuera del cohorte de edad tradicional de 19 a 24, que se ubica en la educación superior en nuestro país. Y hemos llegado, Jesús, a una misión que me parece importante que la gente la conozca. La UPA, nuestra misión es, somos el espacio para profesionalizar y desarrollar aprendizajes permanentes e innovadores de los adultos a partir de 25 años, que potencien sus actividades y propicien una vida saludable, plena y trascendente para favorecer su contribución continua y activa a la sociedad. Es una misión muy ambiciosa, pero nosotros la asumimos como un compromiso de la universidad en el sentido de plantearnos una visión abierta e inclusiva de la institución y representa la oportunidad de dar visibilidad a los adultos desde la perspectiva de los derechos humanos, la educación, la salud integral, la esperanza de vida de quienes requieren participar de manera continua en actividades sociales, económicas, culturales y cívicas. ¿Qué hicimos, Jesús? Y tú conoces esto porque fuiste parte de los ejercicios. Trabajamos a través de una tipología del adulto que nos permitió diferenciar sobre edades, también sobre algunas necesidades de empleo que tenían y también en un concepto que es muy importante para nosotros, que es el envejecimiento activo. Entonces, estas fases de la adultez los planteamos en 4 grandes grupos, de 25 a 35 años, de 35 a 45, de 45 a 60 y de 60 y más o 65 más, dependiendo de cómo se organizaran los datos. ¿Qué nos dio esta propuesta? Primero, que podemos atender dos cosas muy importantes, Jesús. Para el 2050, uno de cada 6 personas en el mundo tendrá más de 65 años. Actualmente es uno de cada 11, ¿sí?, que están en ese grupo de edad. Como puedes ver, se están dando una serie de cambios muy importantes que se denominan cambios disruptivos. El más inmediato es el cambio demográfico. Como ya vemos, a nivel mundial se empieza a hablar de la madurez del envejecimiento de la población. En países europeos y asiáticos esto es muy, muy impresionante. Un segundo cambio es la transformación de los mercados laborales. Tú mismo en uno de los podcasts se discutió lo de la cuarta y quinta revolución industrial. Y en tercer lugar, nos enfrentamos a un cambio disruptivo en el medio ambiente. Esos son tres elementos que creo que hay que considerar de manera muy importante. ¿Y esto qué nos plantea? Nos plantea que el aprendizaje de la población debe ser a lo largo de la vida, ¿sí? Un concepto de educación permanente que nos lleve a que las personas estén actualizándose continuamente. Y no me refiero nada más a los conocimientos de la manera tradicional, sino a aquellos sucesos que son necesarios que la gente conozca para poder seguir participando de manera activa en la sociedad a la que pertenece. Otro componente que ahora estamos nosotros reconociendo y que es fundamental en la filosofía de la UPA es la competencia digital. Necesitamos que la gente se mantenga dentro de estos cambios en las tecnologías y en el uso de las herramientas de información, porque esto es, no nada más es para conectividad, es también para seguir siendo parte activa en muchos de los procesos que se desarrollan. Ese es un gran reto que tenemos. Así que nuestro objetivo es enfocarnos en una respuesta a la sociedad que tenga una visión más amplia, holística, se denomina, que nos permita abordar nuestros problemas de educación para adultos de una manera integral e innovadora. Esa es una cuestión muy importante. Y aquí me gustaría mencionar, Jesús, que los modelos que actualmente existen en el mundo para las necesidades de los estudiantes adultos son insuficientes. Y nosotros nos hemos propuesto coadyuvar mediante una propuesta innovadora que nos permita preparar a la población en los grupos que te he referido a que sigan encontrando posibilidades de conocimientos, de habilidades, de certificaciones que les permitan la empleabilidad y también satisfacer las nuevas demandas de una sociedad que es cada vez más compleja, ¿sí? Y esto nos lleva a que nos planteemos el conocimiento de una manera también activa, con nuevos enfoques, donde la preparación resulte ser una actividad gratificante, que permita además dentro de los grupos de edad mayores, mantenernos en una filosofía de envejecimiento activo. ¿Esto qué quiere decir? El envejecimiento es un proceso natural al ser humano, y no sucede como se piensa en las edades de 60 y más, sucede incluso antes, ¿no? Pero ahora hay toda una serie de posibilidades dentro de los procesos cognitivos que nos permiten mantenernos activos y asumir un rol diferente en la sociedad. Dados estos cambios tan importantes que se están presentando, resulta ser que los activos fundamentales de la sociedad se encuentran en esa población adulta y esta debe seguir retroalimentando, dándonos sus experiencias, sus capacidades y manteniéndose activa dentro de las grandes decisiones que tiene un país. Y aquí me permito darte algunos datos que me parecen importantes, Jesús. Desde que nacimos en otoño de 2016, a la fecha tenemos 4,948 participantes. Esto es muy satisfactorio porque significa que más o menos 3,782 estudiantes han pasado por las filas de la UPA en algunos de los distintos programas que tenemos en los diplomados que se presentan en la UPA. Es importante que la gente conozca que nosotros nos integramos a través de una propuesta curricular que se llama Por Constelaciones, donde se toman cursos de 30 horas y se suman 4 cursos, entonces se alcanza uno de los diplomados que tenemos en la UPA. Y actualmente estamos preparando, bueno, hemos tenido más de 100 cursos son los que se han ofrecido y actualmente estamos trabajando en una licenciatura que se llama en Innovación Emprendedora. Esta nueva licenciatura ya va enfocada a la población de 25 a 50 años más o menos, bajo un modelo muy interesante, es una propuesta modular, centrada en el estudiante que está dirigida a las demandas específicas de este grupo de edad, muy inclusiva, con un currículum personalizado y también bajo lo que nosotros denominamos un ambiente sostenible. ¿Qué tiene de interesante esta licenciatura? Que reconoce, ¿sí?, los aprendizajes precedentes que ha tenido la población. Nosotros planteamos que el aprendizaje es una capacidad humana innata, que se retroalimenta continuamente, que el aprendizaje es un proceso colectivo, que tiene un componente intergeneracional muy valioso, donde lo que nosotros buscamos es esa interrelación natural que existe en los distintos grupos de edad, pero a través de los objetos de aprendizaje y sobre estructuras de conocimiento que permitan esta interconexión. Le damos mucho énfasis a la dimensión social. De hecho, nuestra propuesta trabaja mucho sobre los emprendimientos familiares, sobre los emprendimientos sociales, que son muy importantes en nuestro país. Nuestra propuesta busca que todos los que se formen en la UPA y en particular en esta licenciatura se reconozcan como ciudadanos con alfabetismo digital, que permita también el reconocimiento de las generaciones mayores y que todos tengamos una cultura de envejecimiento activo. Buscamos un ecosistema de aprendizaje que nos permita convivir con diferentes formas de conocimiento, las formales, las presenciales, las que son híbridas, las que son en línea, un aprendizaje flexible, decía hace un rato, individual y colectivo, y que aprovechemos toda esa serie de recursos gratuitos y abiertos que existen, que nos permitan dar una formación que sea pertinente y además que nos lleve a estos reconocimientos intermedios que la gente necesita. Y en esto no estamos hablando per se de las titulaciones, sino más allá de ese reconocimiento que sí es importante, también hablamos de certificaciones, de microcredenciales, de capacitaciones específicas que permitan a la gente pues una mayor preparación. Este es un gran esfuerzo, este es parte ya de esta evolución que desde un principio está planteada en la UPA, donde lo que nosotros vimos es que debíamos explotar las formas de educación formal y no formales, donde están contempladas licenciaturas. Estas licenciaturas son de 3 años, es importante decirlo. Estamos en esta última etapa. Yo creo que para agosto próximo es posible que ya salga la primera convocatoria. Ya tenemos prácticamente listo todos los estudios para presentarlos a las autoridades universitarias y en su momento pase al Consejo Universitario y sea aprobada esa licenciatura. ¿Y con esto qué quiero decir? Que ahora la UPA, y los invito a que conozcan nuestro sitio, upa.boa.mx, pueden ustedes tener acceso a una propuesta educativa muy enriquecedora, donde, por cierto, el podcast que tú diriges, la charla con el webinar y la información que está disponible en nuestro sitio, plantea ya un espacio de aprendizaje alternativo a la población adulta. Eso es nuestro propósito. Aquí quiero destacar, Jesús, que de los estudiantes que tenemos, ya un porcentaje interesante es de otras entidades distintas a Puebla, y también ya tenemos estudiantes internacionales. Esto nos ubica también en esta propuesta que le planteamos al señor rector, al doctor Alfonso Esparza, de tener un programa pujante que rebasara fronteras y que fuera altamente pertinente. Decía que nuestra propuesta incluye, ¿sí?, cursos para población entre 25 y más, y estamos tratando de enfocar a las diferentes características de los grupos que encuentren una propuesta. Tenemos cursos en formación humana y social, en salud y bienestar, propuestas disciplinarias de historia, patrimonio, talleres de aprendizaje de informática, de teléfonos inteligentes, de inglés. Es decir, es una gama muy amplia la que se ofrece ahí. Muchos de ellos están preparados para un aprendizaje intergeneracional y también en varios de ellos ya están propuestas de aprendizaje específicas para los adultos desde el lado de la andragogía. Quiero mencionar que nuestra nueva convocatoria saldrá el 1 de junio y tendremos inscripciones desde ese día hasta el 23 de julio para iniciar cursos el 26 de julio, ¿sí? Esto nos lleva a que tengamos, y conforme lo señalan nuestros números y nuestra propuesta, alternativas de formación que creo son importantes para la población, y ahí radica uno de nuestros principales objetivos. Quiero mencionarte, Jesús, y quiero aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento a todos aquellos que nos han ayudado en esta primera temporada de podcast, en una situación donde también tuvimos que reaprender en la Universidad para Adultos. Era un espacio netamente presencial y tenemos más de un año donde nuestros cursos son en línea y con resultados muy importantes. ¿Esto qué significa? Que la gente puede seguir aprendiendo y da pasos para adquirir nuevas herramientas, nuevas capacidades que les permitan tener nuevos conocimientos. Así que en este tiempo de pandemia difícil, echamos a andar este podcast y quiero agradecer a quienes nos ayudaron mucho con sus aportaciones, sus conocimientos, sus experiencias. A la doctora Lilia Cedillo Ramírez, al doctor David Amaro Merino, a Carolina García Castro, a la doctora Montserrat Canto Cortés, a la maestra Marisol Gallardo Ángeles, a la doctora Eva Águila Almanza, al doctor Pablo Vera Bustamante, al maestro Antonio Humberto Díaz Cid, a la doctora Juana de Isí Santa María, al doctor Francisco Alarcón Oseguera, al maestro Sergio García Sánchez, al máster Circe Escobedo Álvarez, a José Tomé Cabrera y a Fernando Maldonado González, que nos aportaron mucho. Y también quiero hacer un reconocimiento público al equipo de trabajo que hace posible el podcast Cara a Cara con la UPA. A Nancy Silva, a Marco de los Santos, a Óscar Pérez y a Jesús, que han hecho un trabajo extraordinario que nos permite estar en contacto y de abrir otro tipo de propuestas de comunicación con la población adulta en nuestra entidad y en otros lugares. Sé que este podcast ya también rebasa fronteras y eso es interesante y es importante para nosotros, que la UPA busca sobre todo ser una alternativa de formación para la población, con una idea muy clara, que nunca dejamos de aprender, que siempre están abiertas esas puertas y que podemos seguir participando de manera activa a la sociedad a la que pertenecemos. Muchas gracias, Jesús.
Bueno, al contrario, muchísimas gracias a ti, querido doctor, que estás en principio con nosotros, el mensaje que nos mandaste, y me uno al agradecimiento de nuestro rector, el doctor Alfonso Esparza, por permitir también este tipo de productos. Y me queda muy claro y es evidente que el monitoreo que se realiza desde la UPA, donde se analiza el proceso en el aprendizaje y la educación de adultos, y la participación, es muy importante de cara a que México es un país que reporta sus esfuerzos en este tema. En la fase de monitoreo considero que se deben de analizar las políticas de los países, su gobernanza, las finanzas, la calidad en su educación y la participación, la inclusión y la equidad. Por ello me voy a permitir citar un reporte de la UNESCO realizado cada 3 años para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, denominado Informe Global sobre el Aprendizaje y Educación de Adultos. En esta publicación da seguimiento a un esfuerzo de 159 países por mejorar el aprendizaje y la educación de adultos. Y ante esto, me gustaría preguntarte, ¿cómo posiciona la UPA a México ante los resultados de este tipo de reportes para medir el crecimiento desde la perspectiva de la equidad y la inclusión?
Creo que en México estamos iniciando en este tipo de esfuerzos. Recientemente, con la doctora Angélica Valenzuela y el grupo de procesos cognitivos de la Facultad de Psicología, estamos trabajando para conocer todas las publicaciones realizadas en México de 2012 a la fecha sobre formación no formal de adultos en el país, y la verdad hay muy poca propuesta en México, así que los esfuerzos que hace la UAP, que hacen otras universidades como la Iberoamericana aquí en Puebla, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Marista en Yucatán, la Universidad de Nuevo León, la UNAM y algunas otras universidades están siendo la base para tener una propuesta que permita dar ese espacio de formación. Creo que también aquí pesa que tenemos muchas diferencias con otros países, principalmente Canadá y Estados Unidos y en Europa, donde la participación de la población en educación superior es muy alta. En México, según los datos que tenemos de INEGI, de la población de 25 años y más del país, casi el 70% de la misma nunca accedió a la educación superior, ¿no? Y este es un dato muy relevante que te dice cuáles son las oportunidades, y lo vemos en ese sentido, de formación que necesita el país. Y dijiste algo importante, la parte inclusiva. Algo que caracteriza a la UPA y ahí están nuestros propios datos, el 83% de nuestros estudiantes son mujeres, nos plantea esta situación que se está viendo a nivel mundial, desempoderamiento, ¿sí? Que está asumiendo la mujer en distintas facetas y que en educación sin duda alguna será determinante. Esa es una característica que también nos hemos planteado en la UPA, en favorecer ese tipo de oportunidades y de empoderamientos. Gran parte de nuestra planta son mujeres, de la estructura misma que tiene de colaboradores la UPA son mujeres, y no es nada más que seguir, ¿sí? Con esta situación que ahí está de una participación mayor de la mujer. Ahí nosotros tenemos un propósito importante. Y otro muy significativo es el que también abramos la UPA a grupos vulnerables donde pues no tienen las condiciones de conectividad, condiciones tecnológicas, pero que la UPA puede llegar con propuestas incluyentes. En eso estamos trabajando y creo que pronto podemos dar importantes resultados a la población de nuestros campus regionales.
Pues agradezco mucho tu respuesta y querido doctor, no me queda más que mencionarte que el trabajo en equipo solo es posible cuando el que manda también forma parte del equipo. Tu liderazgo ha sido exitoso y por eso, además de felicitarte también, te agradezco por tu esfuerzo, por seguir apoyando este tipo de productos, por seguir creyendo en la segunda temporada y todas las que nos faltan, y por demostrarnos que la UPA hoy ya tiene un posicionamiento de cara al apoyo para todos esos adultos que desean seguir aprendiendo. Y antes de despedirnos, vamos a recordar algunos mensajes que nos dejaron nuestros invitados sobre lo que han aprendido en tiempos de pandemia. Recuerden a todos aquellos que nos están escuchando que esto aún no termina, aún no es tiempo de bajar la guardia y sobre todo los exhorto a analizar cada uno de ustedes qué han podido aprender y potencializar gracias al confinamiento que vivimos ya desde hace más de un año.
Bueno, yo creo que ha sido mucho el aprendizaje. En el aspecto docente ha sido un reto aprender a enseñar a distancia. Creo que esa es la parte que más me ha costado trabajo porque yo soy mucho de la enseñanza presencial, ¿no? De ver las caras de mis alumnos, de acercarme a resolver dudas y la parte de lejanía y de no saber si me están entendiendo, de no saber si me estoy dando a entender y de no saber si están atentos o si ya los perdí. Esa parte creo que es la que más trabajo me ha costado. Y por otro lado, en el aspecto personal, a aprender a cuidarme para cuidar también a los seres que más quiero. Creo que esas han sido las enseñanzas en términos personales y docentes. Y en términos de investigación, ha sido de verdad impresionante la cantidad de cosas que he aprendido de este virus, de esta enfermedad, que se ha salido de los estándares que habitualmente uno conocía para muchas enfermedades infecciosas.
La pandemia me ha permitido aprender a desarrollar un método propio de adaptación a esta llamada nueva normalidad. Ha sido un proceso de cambio mundial en el cual me siento muy afortunada y agradecida de seguir con vida, sin síntomas y además procurando aportar en este nuevo estado de evolución de la vida. He dejado un poco de lado el método sistémico y me he inclinado más hacia el proceso integral de adaptación. Y me siento de verdad muy, muy afortunada por ello.
Durante este largo año he aprendido a valorar cada instante, cada momento. El mañana es incierto. También he aprendido a valorar menos lo material y más a las personas que me rodean, principalmente a mi familia, a mis hijos. Que puedo ser de gran ayuda a los demás y también necesitar de ellos. Y sobre todo que debemos de ser empáticos y solidarios, porque esta situación aún no termina y quizá falte mucho para que lo haga.
Hemos aprendido muchas cosas. más en que debemos continuar con la prevención. La prevención es lo más importante. Aunque dicen que estamos en semáforo amarillo, debemos seguir con las medidas de precaución. ¿Por qué? Al dejar y hacer la vida cotidiana normal, vamos a ocasionar que se agudice el problema. Vamos a esperar a que vaya diluyendo el problema de la pandemia, hasta que en un momento pues ya estemos en semáforo verde y todos estemos bien. Y que se esté cubierto el esquema de vacunaciones en toda la población. Ese es lo ideal.
Creo que el principal aprendizaje de la pandemia es de que nada es seguro. O sea, las cosas son inciertas y que hay que aprender a ser flexibles y adaptarse a los cambios.
No me queda más que darte nuevamente las gracias y con esto nos despedimos. Nos vemos en la siguiente temporada.
Gracias, y yo quiero reconocer, Jesús, a todo el equipo de la UPA. No es mi persona, sino realmente es este trabajo colectivo lo que es la fortaleza de la UPA. Cada uno de sus integrantes, de sus colaboradores, de la gente que nos ayuda, siembra algo, y que es ese conjunto colectivo que es la UPA y de la cual nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias por la entrevista.
Y a todos los miembros de la Universidad para Adultos, muchas gracias por seguir aportando cada día con sus conocimientos. Y a nuestra audiencia, recuerden, nos vemos muy pronto. Soy Jesús Antonio de la Vega. Hasta la próxima.